Vamos a ir, por favor, al libro de Romanos, capítulo número 16. Romanos, capítulo número 16. Vamos a leer varios versículos. Vamos a llegar hasta el verso número 16. O sea, capítulo 16, del verso 1 al 16. Leemos, dice así la palabra de Dios. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo les doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asícrito y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, y vemos la actitud de David hacia sus hermanos y sus compañeros, hacia la ciudad de Jerusalén, el templo, y el gusto que él sentía, estaba a ir a la casa del Señor. Mira, yo me alegré. Cuando vemos su actitud hacia los hermanos, y él expresa esa actitud diciendo: por amor de mis hermanos y de mis compañeros, buscaré su bien. Y como él invita a todos los que tienen el mismo sentir que él, orar por la paz de Jerusalén. Y el concepto que él tenía de la casa de Dios. Nos damos cuenta que el amor por la iglesia, el amor por la obra de Dios, el amor por los hermanos, es algo característico de todo verdadero cristiano. Decían los reformadores, Calvino entre ellos, ninguno puede tener a Dios como padre si no tiene a la iglesia como su madre. Ahora quizás a ustedes les suene extraño eso, porque la iglesia católica romana habla de la iglesia como la iglesia madre, pero ellos lo hacen desde un punto de vista puramente localista de su propia religión. Pero la Biblia nos enseña que la iglesia es nuestra madre. Porque la iglesia no es una institución, no es una organización. La iglesia es una entidad espiritual. El apóstol San Pablo en el libro de Gálatas se refiere a la iglesia como la Jerusalén de arriba, la celestial, la cual es madre de todos nosotros, dice Pablo. Y a lo que Pablo se refiere y a lo que Calvino se refería es a que todo verdadero cristiano, cuando nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo, pasa a formar parte de todos aquellos redimidos que forman la iglesia. Y todo verdadero cristiano se convierte en miembro de Cristo, pero también se convierte en miembro de todos los demás cristianos, de tal manera que la Biblia dice que somos miembros los unos de los otros. No puede haber separación entre una verdadera conversión y un verdadero amor por la casa de Dios, por la obra de Dios. Ahora, nosotros sabemos que el reino de Dios no es solamente la iglesia. El reino de Dios es el universo entero, la creación entera. Dios no es rey solo sobre la iglesia, Dios es rey sobre su creación. Él es rey de reyes y señor de señores. Así que Él gobierna su creación por su providencia y gobierna su iglesia por su palabra y por su Espíritu Santo. Pero la manifestación más exacta del reino de Dios en la tierra viene a través de la iglesia. Porque en la iglesia se manifiesta su gracia y Él ha manifestado a su Hijo Jesucristo en la iglesia. Eso no lo manifiesta la creación. La creación manifiesta el poder, la sabiduría, la belleza, la grandeza, la majestad de Dios, pero la gracia de Dios se manifiesta solo en la iglesia, porque solo en la iglesia hay pecadores que han sido perdonados, pecadores que estaban condenados al infierno y que han sido perdonados, y ellos tienen la tarea de manifestar, de proclamar la gracia salvadora de aquel que amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda la vida eterna, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que, hermanos y hermanos, hermanas, la iglesia es la institución más importante para Dios sobre la tierra. Así es. Y cuando una persona se convierte verdaderamente, percibe y ama la iglesia. Ahora, yo les mencioné a ustedes el Salmo 122 y el amor que David le tenía a la iglesia. Pero cuando leemos Romanos 16 y vemos cómo el apóstol San Pablo tiene tanta gente a la cual saludar, de la cual decir cosas buenas, una lista grande, hermano, inspirada por el Espíritu de Dios. Esto no es una simple cortesía, esto es amor verdadero por la casa de Dios. Y en este pasaje aprendemos, hermanos, cómo Dios usa a la iglesia, cómo usa a los ministros y cómo usa a las ayudas de los ministros para llevar adelante su obra. Y nosotros queremos que la obra de Dios avance, ¿no es cierto, hermano? Queremos que el reino de Dios venga y que la voluntad de Dios se haga y que los pecadores se conviertan. Y queremos que la iglesia crezca en espíritu, en número. Queremos que la iglesia crezca en gracia y en todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Y Dios usa medios para ello. Pero hoy particularmente quiero que veamos esto, hermanos. ¿Cómo Dios usa a las iglesias? Primero. Segundo, ¿cómo Dios usa a sus ministros? Y tercero, ¿cómo Dios usa a las ayudas de los ministros para llevar adelante su obra? Este pasaje tiene lecciones importantes que enseñarnos acerca de eso. Porque el que escribió este pasaje, como ya lo mencioné, es un hombre que ama la obra de Dios. Ama. Este es el hombre que decía que constantemente sobre él llevaba la preocupación por todas las iglesias. Y preguntaba, ¿quién se escandaliza? Yo no me escandalizo. ¿A quién le duele y a mí no me duele? Porque amaba la iglesia del Señor. Y ese amor, por supuesto, Dios se lo había puesto. Ahora, veamos, hermanos, por qué la iglesia es tan importante y cómo Dios usa la iglesia, las iglesias, digámoslo así. Porque aquí no habla solamente de una iglesia, habla de varias iglesias. Cómo Dios usa a las iglesias para llevar adelante su obra. Nosotros sabemos que las iglesias son congregaciones de gente comprometida con el Señor y comprometidos unos con otros, que se congregan en un lugar específico. El Señor estableció iglesias que nosotros conocemos como iglesias locales, en donde los asistentes no son simples asistentes, sino que son miembros de Cristo y miembros los unos de los otros, y que hacen un compromiso inteligente, voluntario, para hacer la voluntad de Dios juntos. Eso es la iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo estableció su iglesia. Dios estableció su iglesia. Desde el Antiguo Testamento la estableció. Claro que en el Antiguo Testamento tenía una diferente estructura de la que tiene en el Nuevo Testamento, pero era la misma iglesia. Es decir, era salvada por el mismo Salvador y era llamada con el mismo propósito, aunque tenía una diferente, un diferente grado de revelación y una diferente manera de manifestarse, pero era la misma iglesia. Y la iglesia del Nuevo Testamento fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo a Pedro y a los apóstoles, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Él le llamó mi iglesia. Y Él prometió que el infierno no va a prevalecer contra su iglesia. Y Él anunció que la iglesia va a estar fundamentada sobre la roca del conocimiento de Cristo Jesús. Eso es la iglesia. El Señor Jesucristo estableció la iglesia. Y Él estableció que de la iglesia brote el evangelio. El presidente Bush no se preocupa por predicar el evangelio. No es esa su tarea. El Congreso, las Naciones Unidas, las universidades, no van a predicar el evangelio. No es esa su tarea. No fueron llamadas a eso. No tienen eso en su corazón. La única institución sobre la tierra que se ocupa, que ama, que desea y que promueve la predicación del evangelio en la iglesia. Y esa es la tarea de la iglesia. Ahora, estamos viviendo en tiempos muy malos, hermanos. Hace un par de meses atrás, o quizás menos, nombraron al obispo de la iglesia en Estados Unidos, es una mujer. Le hicieron una entrevista en una revista muy importante de los Estados Unidos y le preguntaron
preguntaron,
¿cuál cree usted que es la misión principal de la iglesia? ¿Y por dónde usted va a dirigir a la iglesia? Y la respuesta de esta mujer fue, la iglesia tiene que preocuparse por los enfermos de SIDA, por la gente con hambre, por los países del tercer mundo. Eso es lo que dijo. Pero ni siquiera en cuarto o en quinto lugar ella dijo que la iglesia tiene que preocuparse por predicar el evangelio. Ciertamente lo que ella dijo es una buena causa y la iglesia debería preocuparse por estas cosas. Pero cuando la iglesia comienza a preocuparse por todas esas cosas y abandona su tarea principal de reflejar la imagen de Dios y de predicar el evangelio, es una señal de que estamos en malos tiempos, hermanos. De ningún lugar va a brotar el evangelio, sino solamente de la iglesia. Los artistas de Hollywood están preocupados por los enfermos de SIDA. Y ahora se está poniendo de moda que la gente famosa de $1,500,000 para los pobres y todo eso, porque luce bien. La gente piensa bien y la gente piensa que eso es importante. Y es importante, claro que sí. Pero ninguno de ellos se va a preocupar por predicar el evangelio, hermano. Y si nosotros nos preocupamos por hacer todas esas cosas y descuidamos la predicación del evangelio, estamos mal. Porque la iglesia fue establecida para eso. En la iglesia es donde se preserva la verdad. Es donde se predica el mensaje de la cruz. La iglesia es donde se ejerce disciplina espiritual para el bien del alma de sus miembros. En la iglesia es donde podemos tener comunión espiritual con los hijos de Dios que creen lo mismo y que han tenido la misma experiencia de regeneración. En la iglesia es donde participamos de la Santa Cena, donde se bautizan los convertidos para formar parte del reino de Dios. El apóstol San Pablo le dice a Timoteo, yo espero llegar pronto a ti, pero por si acaso me tardo, te escribo esta carta. Le escribió Pablo a Timoteo, te escribo esta carta para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol San Pablo calificó a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Por eso, Cristo le dio autoridad a la iglesia. Autoridad para predicar el evangelio. Autoridad para combatir a Satanás. Autoridad para orar por los enfermos. Autoridad para ejercer disciplina sobre sus miembros. Y ella tiene la comisión, por supuesto, de predicar el evangelio. Ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, en los días de los apóstoles, las iglesias no eran como son nuestras iglesias ahora, no tenían un edificio donde se podían reunir todos juntos, excepto en algunas raras ocasiones, porque había mucha persecución. Las circunstancias culturales y sociales y políticas eran diferentes, y especialmente en Jerusalén no podían reunirse en un salón grande. En Roma perseguían a los cristianos, los judíos en Jerusalén perseguían a los cristianos. Había oposición contra el cristianismo. Así que la mayoría de los cristianos se reunían en iglesias pequeñas, en casa. Y en este pasaje de Romanos 16 nosotros vemos, hermano, por ejemplo, el apóstol San Pablo habla de una iglesia que había en la casa de Priscila y Aquila. En el versículo 3 dice, Priscila, Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, saludar también a la iglesia de su casa. Había una iglesia en la casa de Priscila y Aquila. En el verso 10, Pablo habla de un grupo de cristianos que se juntaban en la casa de Aristóbulo. En el verso 11, habla de un grupo de cristianos que se juntaban en la casa de Narciso, dice, los cuales están en el Señor. En el verso 14 habla de Hermes y los hermanos que están con ellos. Había un grupo de hombres allí, de hermanos que se reunían con ellos. En el verso 15 habla de Olimpas y todos los santos que están con ellos. En el verso 16 el apóstol San Pablo habla de las iglesias de Cristo y dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Ven, había una tendencia correcta y un énfasis correcto, que es el mismo que el Señor espera que nosotros tengamos, de congregarse, de que las iglesias estuvieran organizadas, de que los cristianos se congregaran, en el caso de ellos en casas, la mayoría de las veces, por las causas que ya mencioné. Las iglesias son establecidas por el Señor y Dios las usa. Allí es donde todos esos cristianos que son mencionados en este capítulo 16 de Romanos se congregaban. La mayoría, por supuesto, del capítulo 16 son cristianos que pertenecían a la iglesia de Roma. Y probablemente, cuando Pablo le escribió la carta a los romanos, no le escribió la carta solamente a una iglesia, no es que había solamente una iglesia en Roma y él escribió esta carta a la iglesia de Roma. Él escribió esta carta a los cristianos de las iglesias en Roma. Habían varias iglesias en Roma en diferentes casas, en diferentes localidades. Y él escribió la carta a los romanos para que todas las iglesias de Roma leyeran esta carta. Y él tiene muchos amigos en Roma, como lo menciona acá. Así que las iglesias son parte del propósito de Dios. Pero hablemos en segundo lugar, hermanos, de los ministros. Pablo dice en Primera de Corintios, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Él dijo esto porque los corintios estaban teniendo problemas de preferencia ministerial. Ellos tenían simpatía, había un grupo que tenía simpatía por Pedro, había otro grupo que tenía simpatía por Apolos y otro grupo que tenía simpatía por Pablo. Otro grupo dentro de Corintios decía, no, nosotros solo seguimos a Cristo. Probablemente estos eran los más peligrosos porque no se sujetaban a nadie. Pero los otros también estaban desbalanceados porque querían solamente a ciertos ministros. Así que Pablo les dice, ¿qué somos nosotros? ¿Qué son los ministros? Somos solamente hombres a quienes Dios ha usado. Vengan conmigo, por favor, hermanos, para que lo leamos. Eso está en la primera carta a los Corintios. Capítulo número 3. Verso 4. Aquí Pablo se refiere a la división que había. Diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Y pregunta, Pablo pregunta, ¿quién es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora, miren ustedes cómo el apóstol San Pablo explica la tarea de los ministros en la iglesia. Él dice que los ministros en sí mismos son nada, pero que son servidores de Dios y son colaboradores de Dios. Ellos siembran o ellos cosechan, pero el crecimiento lo da Dios. Pero Dios ha puesto a los ministros en las iglesias. Y Pablo dice que mientras que los ministros son colaboradores de Dios, en el versículo número 9, los miembros de las iglesias son labranza de Dios y edificio de Dios. O sea, los ministros son como agricultores que están sembrando y están cuidando esa labranza, ese campo que es la iglesia. Dios los ha llamado a eso. El apóstol San Pablo está muy claro acerca de eso. Miren ustedes en el capítulo 4 de este mismo libro, verso 1. Pablo dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Los ministros somos, decía Pablo, los pastores, los apóstoles, los evangelistas, somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso es lo que somos los ministros, decía Pablo. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Dios mandó a Pedro a predicarle a los judíos, Dios mandó a Pablo a predicarle a los gentiles. Dios comenzó a levantar nuevos ministros, a Apolos, a Timoteo, a Bernabé. Dios había llamado a 12 apóstoles para que ellos predicaran el Evangelio y tuvieran sus diferentes campos de labor. Colaboradores de Dios, servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Y Dios pone a esos ministros en las iglesias. Y le dice a los miembros de las iglesias: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, ven ustedes, hermanos, aquí tenemos la iglesia, las iglesias que el Señor las estableció y les dio autoridad, las iglesias que están compuestas de cristianos que se congregan y que son miembros de Cristo y son miembros los unos de los otros. Pero dentro de las iglesias Dios levanta ministros que son colaboradores de Dios para trabajar con esas iglesias. Son administradores de los misterios de Dios para ministrarle esos ministerios a la iglesia. Y el Señor le dice a la iglesia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y le dice a los ministros: ustedes ministros son responsables, ustedes velan por el alma de sus miembros. Y luego le dice a los miembros: pero cuando ustedes se sujeten, háganlo con alegría, sujétense con alegría. No se estén quejando de sus pastores. Eso es una cosa buena, me conviene a mí predicar de eso, hermano. Aquí dice, la Biblia dice esto. No se estén quejando, no salgan del culto criticando al Papa. Porque eso, dice Pablo, o quien escribió Hebreo, eso no les aprovecha a ustedes. Así que cuando tenga la tentación de criticar a otros pastores, porque yo sé que a mí no me critican, cuando tenga la tentación de criticar a algún pastor, acuérdense que eso no les aprovecha. Ni a ustedes, ni a sus hijos que los oyen, ni a su esposa que tal vez no está pensando eso y tú se lo estás diciendo, o a tu esposo, o al hermano que tal vez está contento y tú llegas allí y le metes un poquito de veneno, Bueno, la Biblia dice, hermano, sujétense con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. Que ellos también tienen que ministrar con alegría y que ellos tampoco tienen que estarse quejando. Porque los pastores también se quejan, hermano. Yo no me quejo de usted. Pero hay pastores que se quejan. De vez en cuando me quejo. Pero no mucho. Porque eso no aprovecha. No le aprovecha a los miembros. No le aprovecha a la iglesia. Pablo tiene más consejos para los miembros de las iglesias. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 17. Él dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo está dando consejos aquí para la salud de las iglesias. Y él está diciendo que los ancianos que gobiernan las iglesias son dignos de doble honor, y principalmente los que trabajan en predicar y en enseñar. Hermanos, y eso lo que nos está demostrando es la importancia que Dios le da a la predicación y a la enseñanza. La iglesia no es, o los pastores de las iglesias no solamente tienen la tarea de gobernar la iglesia y de administrar, y que la iglesia sea una maquinaria administrativa muy eficiente y profesional. Su principal tarea es predicar y enseñar. Y la Biblia dice, tengan aprecio por eso. Hermanos, eso es algo que nosotros debemos de apreciar. Yo les voy a decir una cosa a ustedes. La mejor manera que ustedes tienen de apreciar a sus pastores y a sus predicadores es orando por ellos. Orando por ellos. Porque el enemigo acecha, hermano. El diablo ataca. El diablo quiere destruirlo. La mejor manera de destruir una iglesia es destruir a sus pastores. Pedro tiene consejos para los pastores. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4, Pedro le dice a los ancianos, ruego a los ancianos que están entre vosotros. De aquí no está hablando de los viejitos de la iglesia, no. Está hablando de los pastores. Cuando él dice ancianos, se refiere a los pastores. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentar quiere decir llevar a ese rebaño a un lugar donde haya alimento. Eso quiere decir apacentar. Apacentar viene de la palabra pasto, llevar a donde haya pastos delicados. Y aquí lo que Pedro le está diciendo a los pastores es, pastores, conduzcan a sus iglesias donde hay pasto, apacienten la grey de Dios, cuiden de la grey de Dios, no lo hagan a la fuerza, sino háganlo voluntariamente, no lo hagan por ganancias deshonestas. Háganlo con ánimo pronto, no lo hagan como teniendo señorío, como que si son jefes en la iglesia, sino que sean ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Ven? Dios puso iglesias para llevar adelante su obra. Y dentro de las iglesias puso ministros. Y le da consejos a la iglesia acerca de los ministros, y consejos a los ministros acerca de su tarea con la iglesia. Y Pablo le dice a los pastores de Éfeso, y a los pastores modernos también. Cuando se despidió de los pastores de Éfeso, Pablo le dijo a estos pastores, yo les protesto el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Esa es una de las responsabilidades de los pastores. No evadir el consejo de Dios. para ser limpio de la sangre, para que nadie del día de mañana pueda decir, pastor, usted no me dijo. Y hermanos, nosotros somos muy olvidadizos. A veces yo me asusto aquí entre los hermanos, hay cosas que yo las he predicado muchas veces y de repente se las digo a un hermano y me dice, hermano pastor, yo no sabía eso, pero yo lo he predicado muchas veces. Por eso es que hay que predicar y repetir. Tal vez tú te quejas de que el pastor repite mucho. ¿Te recuerdas lo que yo te he dicho que le dijeron a Richard Baxter? De que repetía mucho y él dice, bueno, dime qué cosa es lo que yo repito. Y le dice el hermano que se estaba quejando, no me acuerdo. Bueno, pues entonces esto lo voy a seguir repitiendo. Bueno, Pablo dice, yo os protesto el día de hoy, que soy limpio de la sangre de todos vosotros. Porque yo no he renunciado de anunciaros el consejo. Rehuido de anunciaros el consejo de Dios. Y le dice él a los pastores, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Aquí aparece nuevamente la palabra apacentar. Conducir a la iglesia donde haya pastos, donde haya alimento. Hermano, hermana, si algún día tú te vas de esta iglesia, cuando te vayas, por razones la que sea, ve a un lugar en donde haya pastos. No te vayas a ir por la música o por las actividades o por eso. Ve por el pasto. Ahora, pueden haber algunas diferencias y algunas cosas que totalmente sean legítimas que hagan que una persona ya no pueda estar o no quiera estar en una iglesia. Hay razones, hermano. Existen muchas razones. Eso es complejo. Muchas veces. Pero, si una persona se sale de un lugar donde se habla fielmente la palabra de Dios para ir a otro lugar en donde no hay palabra, es una mala señal. Es una mala señal. La responsabilidad que Dios le puso a los pastores es apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado, el rebaño, perdón. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de sí discípulos. Van a arrastrar discípulos hacia sus doctrinas falsas. La gente, hermano, va a tener comezón de oír y volverán sus oídos a las fábulas. Pero Dios ha puesto ministros en las iglesias para predicar la verdad. Muy bien, veamos en tercer lugar, hermano, los colaboradores en la obra de Dios. El apóstol San Pablo, en Romanos 16, del verso 1 al 16, el pasaje que leímos, menciona 29 personas, saluda a 29 personas, en particular. A 27 días la saluda por nombre. Menciona el nombre específico de 27 de ellos. Algunos de esos nombres no los quisiéramos tener nosotros, ¿verdad? Pero el carácter de esos hombres y de esas mujeres sí los queremos tener. Todos estos son mencionados como gente muy amada y como gente muy piadosa y muy trabajadora, colaboradores en la obra de Dios. Interesante. Los primeros dos nombres que Pablo menciona son de mujeres. Y la persona de quien más habla el apóstol San Pablo de quien Pablo habla de una manera más amplia es de una mujer llamada Febe y de otra mujer llamada Priscila. Se refiere como en algunos otros lugares que le llamaban Prisca o Priscila. Las primeras dos son mujeres. De los primeros siete nombres que Pablo menciona en esta lista, cuatro son mujeres. Y de los 29 nombres que Pablo menciona acá, una tercera parte son mujeres. Lo cual quiere decir que Pablo tenía un concepto. No solamente un concepto, tenía una visión y una participación muy amplia para el ministerio. Trabajo. Obra de Dios. Hermanos, quizás la iglesia moderna peca en eso. Yo creo que nosotros fallamos en eso. Que Dios nos ayude a corregir eso, porque hay grandes dones entre las mujeres, tanto como entre los hombres. Y pasajes como este nos enseñan que nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos, de la importancia de la iglesia, de la importancia de los ministros, pero también de la importancia de los colaboradores, de los dones que existen dentro de las iglesias, de los miembros que no tienen un título, que solo son mencionados una sola vez y no sabemos nada más de ellos en la Biblia, pero que Pablo los menciona como personas que han trabajado para el Señor. No tienen un título, no sabemos de su vida personal, pero el Espíritu Santo ha dejado ahí sus nombres para reconocer que sin título, sin reconocimiento, sin fama, eran gente que servía al Señor, eran colaboradores de la obra de Dios. Unos eran más reconocidos que otros, pero todos eran igualmente útiles. Todos eran igualmente fieles. Todos servían al mismo Señor, al mismo reino, con diferentes dones, con diferentes capacidades, en diferentes áreas, pero servían al Señor. Entre estos nombres que Pablo menciona, hay judíos, hay griegos, hay romanos y probablemente de algunas otras nacionalidades también. Esto quiere decir, hermanos, que en la iglesia del Señor hay una gran diversidad y nosotros debemos de aprender a compartir esa diversidad, especialmente en un país como este. No es lo mismo una iglesia en Colombia, donde todos los miembros son colombianos. Quizás hay por ahí un venezolano, un centroamericano, un español que está viviendo y se congrega, pero el 99% son colombianos. O en Cuba, pues claro, allá el 99.9% son cubanos y todo cubano se va a sentir bien allá. Pero tú vienes acá, vas a encontrar una diversidad. Y es mejor así, hermano. Quizás no sea nuestro estilo, quizás nosotros quisiéramos sentirnos mejor con nuestra gente, nuestra cultura, nuestra forma de ser. Pero el Señor nos ha unido en diversidad, como lo hizo con esta iglesia. Y no solo diversidad de culturas y de naciones y de costumbres, sino diversidad también de dones. Era gente con diferentes dones. Todos ellos tenían diferentes capacidades, diferentes talentos que ponían al servicio del Señor. Cada uno de ellos, hermano, era usado de una manera diferente. Habían hombres, había mujeres, había gente veterana en los caminos del Señor, habían recién convertidos. Habían griegos, romanos, judíos, y todos ellos eran útiles al Señor. Veamos, hermanos, cómo Pablo habla de esta gente. Habla de Febe. Ella es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Esta es una expresión un poquito difícil de interpretar. Algunos dicen que era diaconisa, oficialmente. Otros niegan que era diaconisa, dicen no, simplemente que diaconisa quiere decir servidora. Bueno, no vamos a discutir si ella tenía la posición de diaconisa oficial o si era una servidora. Lo cierto es que ella hacía trabajo diaconal, porque el trabajo de los diáconos es servir. Los diáconos no gobiernan, los diáconos no son llamados a predicar, aunque algunos de ellos pueden predicar, pero no es ese su trabajo. El trabajo de los diáconos es servir a las necesidades de la gente dentro de la congregación, y esta mujer hacía eso. No solamente servía a los hermanos, ella servía al apóstol San Pablo. Pablo dice, ella es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Yo les pido a ustedes, les recomiendo que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado, oigan esto, a muchos. Y a mí mismo. Parece que esta mujer no solo era una mujer capaz, dispuesta, enérgica. Probablemente también era una mujer que tenía medios económicos. Obviamente ella estaba de viaje y muchos piensan, hermanos, que es ella, esta mujer fue la que llevó la carta de Pablo a los romanos. Aparentemente ella fue la que llevó la carta de Pablo a los romanos. Ahora, una mujer en aquel tiempo no viajaba sola. Ella tenía que viajar acompañada. Pero obviamente ella no iba acompañando a nadie. Si alguien la acompañaba, eran acompañantes que iban con ella, y ella era la que tenía los medios para hacer ese viaje. Una mujer industriosa, una mujer capaz. Pablo dice, ella me ha ayudado a mí también. Hermanos, ha habido mujeres que Dios ha ayudado para esta iglesia. Yo recuerdo que hay una mujer que Dios ayudó para levantar esta obra, hermano, que nunca metió sus manos ni nunca pretendió tomar ninguna decisión, ninguna influencia en esta iglesia, pero que Dios la usó grandemente para esta iglesia. Grandemente. Cuando no habían diezmos, cuando no habían ofrendas, cuando esta iglesia, hermano, no había ni un solo centavo, pero que había que hacer todos los gastos de pagar los locales y todo esto, esta mujer venía y escribía cheques generosos para esta iglesia. Sin ningún interés. Porque tenía medios para hacerlo. Y mujeres que han servido a la obra de Dios dentro de nosotros, de todas las edades, en todos los momentos de la vida de la iglesia. Inmediatamente, hermanos, el apóstol San Pablo, en el versículo 3, menciona a otra mujer. Esta se llama Priscila. Y es interesante, hermanos, que él menciona primero a la mujer que al hombre. La etiqueta y nuestro esquema mental diría que primero el hombre, ¿no? Pero Pablo aquí cambia la cosa y él pone Priscila y Aquila. Ahora, obviamente, acá no se ofendía con eso. Aparentemente, hermanos, Priscila tenía una capacidad muy notable, incluso para enseñar. Ahora, ella no predicaba en el púlpito, ella no enseñaba en el púlpito. No vemos eso nunca en la Escritura. Pero ella tenía la capacidad para enseñar. Tenía el conocimiento. Además, tenía la hospitalidad. Priscila y Aquila, hermanos, son mencionados en varias partes de la Escritura. son mencionados en el libro de Corintios, capítulo número 16, verso 19, en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Ellos eran compañeros de trabajo de Pablo, porque fabricaban tiendas. En el libro de Timoteo, la segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 19, son mencionados. Y por lo menos, hermano, tenían dos, una en Éfeso y otra en Roma. Y en las dos casas tenían iglesia. Pablo se refiere a ellos, se refiere a Priscila y Aquila como mis colaboradores, que expusieron su vida por mí, dice Pablo. Y no solo yo le doy gracias a estos hermanos, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Priscila y Aquila, donde quiera que llegaban, dejaban bendición. Las iglesias los conocían. Ellos no aparecen en la Biblia como ministros. Eran colaboradores, eran ayudas. Y tenían iglesias en sus casas. Pablo menciona más adelante a Epeneto. Este es uno de los nombres que no quisiéramos tener, ¿verdad? Pero hermanos, este hombre, dice Pablo, fue el primer fruto en Acaya. Fue el primero que se convirtió a Cristo en esta región. ¿Qué nos quiere decir Pablo con eso, hermano? Que en esa iglesia había gente que perseveraba. Gente consistente. Gente que se mantenía allí, pasaban los años, venían las luchas, las pruebas, y ahí estaban. Hermanos, una señal muy buena y saludable para una iglesia es que haya gente que tiene años de estar en esa iglesia. Eso es bueno. Es una buena señal. Y que crecen en la iglesia. Y que han pasado por todas las turbulencias y las tormentas y los problemas y los escándalos y los ataques y las dificultades y se mantienen allí. Porque a esos a los que Dios desarma, porque han mostrado su constancia, su fidelidad, de eso será Epeneto. María, verso 6. Pablo solamente dice de ella algo muy muy breve, pero muy precioso. Dice, ha trabajado mucho entre vosotros. No dice qué es lo que hacía, hermano. Lo que sea. Ella siempre estaba dispuesta a trabajar. Verso 7. Otros nombres extraños. Andrónico. Junias. Pablo le llama a ellos mis parientes. Pero bien dice, son mis compañeros de prisiones. Y son muy estimados entre los apóstoles. Y también son gente veterana en el Evangelio. Eran antes de mí en Cristo. Pablo era el gran apóstol Pablo, hermano, pero Pablo admiraba a esta gente. Andrónico y Junias no tenían el renombre de Pablo. Ni Dios los había usado de esa manera tremenda que había usado Pablo. Pero Pablo cuando miraba a Andrónico y a Junias decía, pero qué maravilla, qué cristianismo el de esta gente. Convertidos antes que nada. Y Pablo los apreciaba. Y no solo Pablo, todos los demás apóstoles. Estos representan, hermano, la consistencia y la buena reputación sin ti. Pero gente que mostraba su fidelidad. Amplia. Verso número 8. Pablo se refiere a él como amado mío en el Señor. ¿Por qué se llama amado mío? Obviamente Pablo tenía un afecto muy especial por Amplias. No dice por qué razón. No dice qué es lo que Amplias hacía. Simplemente Pablo lo amaba. Le tenía un aprecio especial. Ese aprecio debemos de cultivarlo nosotros por los hermanos, hermanos. Debemos cultivar aprecio por los hermanos. Preferirnos los unos a los otros. Urbano, verso 9. Pablo se refiere a él como nuestro colaborador en Cristo Jesús. O sea, él no solo colaboraba con Pablo, colaboraba con muchos otros ministros. Dice, nuestro colaborador. Un hombre que siempre estaba dispuesto. En el verso 9, Estaquis. También Pablo se refiere a él como amado mío. A este hoy yo lo amo. Un hombre que es fácil de amar. Hermano, nosotros debemos de ser fáciles de amar. Y debemos de amar aún a los que no es fácil amar. Porque la iglesia está compuesta no solo de ministros, pero también de miembros, colaboradores, gente que enriquece la vida de la iglesia, como está aquí. Verso 10, Apeles, aprobado en Cristo. Pablo no dice nada más de él, pero probablemente este Apeles, hermano, había pasado por dificultades, por pruebas, por grandes tribulaciones y había sido aprobado. Probablemente en aquel tiempo era tiempo de persecuciones en los que los cristianos tenían que negar el nombre de Cristo, o los martirizaban, o los torturaban. Probablemente este hombre había sido probado. Y Pablo dice, este es un hombre aprobado en Cristo. En el mismo verso 10, Pablo se refiere a los de la casa de Aristóbulo. En la casa de Aristóbulo. No sabemos si era su familia o si es que había una iglesia allí. Se congregaban allí. Pero Aristóbulo era un hombre hospedador. Y los de la casa de Aristóbulo, gente sacrificada. Verso 12, Trifena y Trifosa. Probablemente eran hermanas. Y a los dos les pusieron un nombre parecido. No muy afortunado. Pero Pablo dice que ellas trabajaban en el Señor. Estas trabajan en el Señor. Cuando hay necesidad, ellas están dispuestas. Pérsida. Pablo se refiere a ella como la amada Pérsida. La cual ha trabajado mucho en el Señor. Rufo. Escogido en el Señor. Y saluden también a su madre, que es también la mía. Obviamente, ella no era la madre literal de Pablo, pero era una mujer de edad con la cual Pablo tenía un afecto y una cercanía y una intimidad espiritual y afectiva tan grande que Pablo dice, esta es como mi madre. Debe haber sido una señora de bastante edad. Y Rufo era el buen hijo de esa señora, cuyo nombre no lo sabemos, escogido en el Señor. Otros nombres se mencionan, hermano, no se dice nada de ellos. Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes. No sabemos nada de ellos. Pero eran miembros de esa iglesia. Era parte de esa iglesia. Y habla Pablo también de los hermanos que están con ellos. También Pablo menciona a Filólogo, Nereo y su hermana, Olimpas. Y no dice nada de ellos. Hermanos y hermanas, ¿saben qué nos enseña el Espíritu Santo con esto? Que nosotros no necesitamos que los hombres estén hablando de nosotros. No necesitamos un título para ser útiles al Señor. Dios usa a su iglesia como una congregación, a los ministros dentro de las iglesias, y a los colaboradores dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias tienen que haber colaboradores como esta gente que Pablo está mencionando acá. Gente que sirve a Dios. ¿Y saben qué dice Pablo acerca de los que sirven a Dios? Ya sea con título o sin título. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Escucha, hermano, esto. Pero aquí entre nosotros hay gente que siempre está trabajando. Todos trabajamos, pero algunos trabajan más que otros. Cuando tú vienes, esto ya está fresco, porque alguien vino temprano a prender el aire acondicionado. Está todo listo. Cuando tú te vas y regresas la otra vez, todo está limpio, porque alguien se quedó limpiando aquí. Cuando sales en el receso, allá hay un refrigerio, hay un cafecito, un refresco, algo, para que tú lo tomes, te vayas, te sientes y platiques y estés contento, pero porque alguien hizo ese trabajo. Los baños están limpios, porque alguien hace ese trabajo. El Evangelio se predica, se paga esto, porque el mismo pueblo de Dios da de sus diezmos, de sus ofrendas, para que se pueda hacer la obra de Dios. Se puede viajar a predicarle a pastores a Honduras o a ministrar a otras iglesias necesitadas, porque el pueblo de Dios da para la obra de Dios. Dios nos protege, nos ayuda, porque oramos los unos por los otros, hermanos, y debemos de aprender a apreciar especialmente a aquellos que trabajan en el Señor, y tú debes ser uno de ellos o de ella. Estar dispuesto siempre. Cuando te llame alguien de los diáconos o de los que organizan los eventos que hacemos en la iglesia para pedirte ayuda, considérate privilegiado, privilegiada, y sirve al Señor. Quizás no sea el trabajo más reconocido ni el más atractivo, pero el Señor te lo está dando. Y mira, escucha esta promesa del Señor. Hermanos, Dios amados, estás firmes y constantes siendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 58. Y Hebreos agrega lo siguiente, en el capítulo 6, verso 10. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Mira el trabajo que tú haces, aunque otros no lo vean. Por eso, hermano y hermana, Pablo nos aconseja: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que cuando tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Dios usa su iglesia, Dios usa sus ministros, pero Dios usa a los miembros, a los colaboradores, para que su reino crezca. Dios te quiere usar a ti. Hermanos, Asíncrito, Flegonte, Herma, Patrobas, Hermes, Julia, Nereo, Olimpas, a saber quiénes serán esas gentes. Una cosa sabemos: sirvieron al Señor en su tiempo. Y un día, cuando lleguemos al cielo y nos encontremos con Romanos 16, vamos a decir: yo quiero conocer a Patrobas. ¿Dónde está Patrobas? Y nos va a contar Patrobas y Hermes y Julia y Síncrito y Flegonte cómo sirvieron al Señor. Y nosotros les vamos a poder decir: hermano, nosotros también estábamos en una iglesia por allá en Miami que no tenía un gran renombre, pero servíamos al Señor, al Dios, al Rey del Universo, para que su obra avanzara. ¡Qué privilegio servir a Dios! Cierra tus ojos. Padre Santo, gracias por tu misericordia. La misión que nos concedes de amar a tu obra, amar a tu compañero. cuales tú has llamado, como nos llamaste a nosotros, Señor, para que te sirvamos juntos, como un equipo. Gracias por los ministros que tú levantas. Gracias por la iglesia, Señor, por la cual tú pagaste con tu sangre. El llamado permite que siempre haya ministros que sienten a tu iglesia de una manera diferente.